por vía 5 va a efectuar su entrada en
el sonido inconfundible que cada domingo nos recibe, más o menos a esta hora, es el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el que hoy llega Lourdes Orozco. Bienvenida, Lourdes.
Gracias, Inma. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué nos trae hoy la viajera?
Pues hoy nos vamos a centrar en uno de los elementos más sencillos y a la vez más importantes del tren. Es rectangular, por lo general, fabricado en vidrio, y a pesar de su sencillez, es el elemento más ilusionante, sugerente y evocador, al menos desde el punto de vista del que viaja.
¿Te refieres a la ventanilla?
A la ventanilla y a todo lo que aparece detrás. Hoy hablamos del tren y el paisaje. Sin restarle méritos al barco, sobre el avión habría que matizar mucho, el tren es sin duda la mejor ventana para disfrutar del paisaje. Pero empecemos por una cuestión casi filosófica. ¿Qué es el paisaje? ¿A qué llamamos paisaje? Lo hemos hablado con un compañero de la fundación que sabe mucho, hizo una tesina sobre el paisaje y el ferrocarril. Es nuestro gerente de trenes históricos, Miguel Jiménez.
El paisaje se define como un espacio geográfico con características morfológicas y funcionales similares en función de una escala y una localización. Paisaje es todo aquello que alcanza la visión, lo que llega a los sentidos. Está formado por volúmenes, colores, olores, movimientos, sonidos. Esto viene a incidir en que el paisaje no es algo per se, es una construcción mental que hacen los humanos, de lo que ven a través de sus ojos. Una piedra es una piedra, un bosque es un bosque, un valle es un valle. Pero el paisaje es tal en la medida que hay un ser humano viéndolo, valorándolo, definiéndolo, articulando sus elementos.
Así que no es solo algo material.
Eso es, el paisaje también cuenta con atributos intangibles, que son los que nos creamos en la mente. Por ejemplo, cuando atravesamos un pueblo abandonado y la vegetación que lo devora, o lo que nos puede evocar un antiguo campo de batalla con sus ruinas o las cicatrices que han dejado las bombas en la tierra o los cementerios de guerra.
O esos paisajes efímeros, se me ocurre como los cerezos en flor en el Valle del Jerte, la lavanda en Brihuega, qué bonita.
Y paisajes urbanos, los llamados skylines, etcétera, etcétera. Hecha esta primera aproximación a lo que es el paisaje, nos centramos ahora en los paisajes del tren. Y en primer lugar, con una afirmación, que el tren siempre ha sido hacedor de paisajes desde su llegada a nuestras vidas, concretamente a Inglaterra en 1825 con la línea de Stockton a Darlington. Muy negro, oscurísimo, lo definió Charles Dickens en su novela Dombey e Hijo.
Por doquier veíanse huellas de destrucción, casas derruidas, calles cortadas bruscamente, excavaciones y profundos agujeros. A intervalos, enormes masas de arcilla, casas minadas y amenazando ruina. En suma, todo obedecía al tendido de la línea del ferrocarril.
Menos mal que Dickens no conoció en el caso de Madrid ni la M30 ni la M40.
Sí, pero lo cierto es que la llegada del ferrocarril a las ciudades transformó su paisaje, propició la aparición de nuevos barrios y la conexión de la ciudad con el territorio. Y no solo fue factor de transformación, sino que también atrajo industrias a las ciudades y con ello más población. Las infraestructuras ferroviarias se insertaron en las ciudades, unas veces se integraron magníficamente bien y otras formaron una barrera física y social. El tema es también muy interesante y prometemos verlo con más detalle en otro programa.
Pues te tomamos la palabra. El ferrocarril en Lourdes entonces creó diferentes tipos de paisajes.
Sí, hizo paisaje de muchas maneras. Por ejemplo, y como curiosidad, el ferrocarril no hizo paisaje igual en Europa que en Estados Unidos. Nos lo contó hace algún tiempo y lo recuperamos ahora todo un experto en arte ferroviario, el ingeniero, profesor y escritor Jordi Font.
Es muy ilustrativo comparar la primera pintura de tema ferroviario que se realizó en Europa con la realizada en América. Mientras que en Europa los artistas representaron el ferrocarril irrumpiendo en un paisaje que ya existía y al que modificaban, la pintura americana nos muestra un avance del ferrocarril que sirve a los colonos para establecerse sobre el territorio.
Eso quiere decir que mientras en América el tren creaba paisaje a su paso, en Europa lo rehacía.
Sí, tiene toda la lógica, teniendo en cuenta la despoblación del nuevo continente. Por quedarnos en España, la llegada del tren, como ya sabes, tuvo lugar hace 175 años. ¿Cómo ha hecho paisaje el tren en nuestro país? Tiene la palabra de nuevo Miguel Jiménez.
Vías en los terrenos llanos no se ven, se mimetizan, no generan paisaje. Pero cuando el terreno se encrespa, las especiales exigencias geométricas del ferrocarril obligan a los ingenieros a dar todo. Y así tenemos esos terrenos quebrados, llagados por las vías, que tajan las laderas o las rellenan con potentes y definidos taludes que rompen con la anarquía de las formas naturales. El trazado del tren se convierte en un elemento más del paisaje, y sobre esas rectas trazas colgadas de las laderas fluyen ocasionalmente los trenes, con su mancha de color, sus fugaces ruidos tan característicos que dotan de un plus más o menos atractivo, pero que dan identidad sonora al paisaje inmaterial.
Se nota que Miguel es un enamorado del tren, ¿eh?
Mucho. Y no solo del tren, también de la infraestructura modeladora de paisaje, en especial de los puentes.
De piedra, de acero, de hormigón, el puente es un elemento que se impone en el territorio y marca de manera indeleble el paisaje. Y los puentes son concebidos por los ingenieros como un elemento que quiere buscar muchas veces, más allá de la funcionalidad, la belleza. Transforman el paisaje y lo individualizan y revaloran. Por ejemplo, la bajada de los arribes del Águila en Salamanca, del antiguo ferrocarril de la Fresneda. Hay una brutal colección de puentes metálicos en escarpes imposibles. Un reto de la ingeniería preñando el paisaje natural y dándole ese valor adicional que en última instancia le ha hecho acreedor de ser reconocido como bien de interés cultural.
Bueno, y a todo lo que ha dicho Miguel podríamos sumar el puente de Luya en Gundián, que ha cobrado tanto carácter en el pueblo que se ha incorporado a la imagen del concello de Vedra, o los puentes de Redondela que vuelan sobre el casco urbano protegidos e incorporados a la imagen municipal como elemento identitario, o el viaducto de Ormaiztegui en Guipúzcoa, por poner solo algunos ejemplos.
Son tantos los paisajes que crea el tren o que creamos nosotros también cuando viajamos en tren.
Y esa es la razón para que se hayan creado incluso trenes panorámicos. Son composiciones turísticas con techos de cristal para poder disfrutar de las perspectivas montañosas. Composiciones en las que los asientos no van en el sentido de la marcha, sino orientados hacia las ventanillas para disfrutar aún mejor. Y por si alguien está tentado de decirnos que eso también se puede hacer en un coche, diremos que las carreteras tienen buena parte de su recorrido flanqueado por construcciones, gasolineras, vallas publicitarias.
No des ideas a quienes se dedican a la publicidad.
Si no nos vayan a contaminar la lectura del paisaje al otro lado de la ventanilla. Y, por cierto, Inma, ¿y cuál es tu paisaje favorito desde un tren?
El campo.
Desde luego, bueno, siempre es un buen paisaje.
¿Sabes con qué me quedaría? Con la lavanda de Brihuega, de la que hablábamos antes.
Desde luego. También le hemos preguntado a nuestro gerente de trenes históricos. Estos son los paisajes que no hay que perderse de Miguel Jiménez.
Itinerarios paisajísticos especialmente valiosos son, por ejemplo, el recorrido hacia Canfrán, con los pasos al pie de los mayos de Riglos, imponente. El tramo del Garraf en Barcelona, donde la vía va colgada de acantilados entre túnel y túnel. El recorrido por las orillas del Ebro, en ese tramo de cañones entre Mora la Nova y Faió. También de cañones, los cañones del Sil o de Espeñaperros, esa bajada espectacular. Las bajadas de todas las rampas cantábricas de Orzauto, Orduña, Reynosa, Pajares, Brañuelas. Los trenes de montaña, hechos no para llegar especialmente a ningún sitio, sino como simples atalayas móviles, como el cremallera de la Rum o sobre todo el tren de Artuste.
Y por supuesto está...
Bienvenidos a mi tren, el tren de la fresa. Aquí os esperamos todos los sábados y domingos. No se lo pierdan.
El tren de la fresa, sí, que acaba de terminar temporada con cifra récord y volverá en septiembre para descubrir el paisaje agrícola, los humedales, las antiguas salinas de los acantilados de yeso del Jarama a través de sus ventanillas de madera con más de un siglo de historia.
Mirando por la ventanilla del tren, nos marchamos ya a Lourdes con la agenda semanal de la Fundación que tenéis previsto en esta semana de julio.
Siguen las actividades de verano en los museos del ferrocarril de la Fundación, con visitas guiadas y comentadas, talleres para grupos, campamentos urbanos en el Museo de Cataluña dentro del programa Estiu Tren, o puesta en marcha de vehículos históricos, como la locomotora Mataró. Y muy importante para todos los escritores, el domingo 16 termina el plazo para presentar textos a los premios del Tren Antonio Machado de Poesía y Cuento, uno de los certámenes literarios más importantes del panorama nacional, que reparte 22.000 euros en premios. En nuestra web, fcce.es, están las bases y el formulario de participación.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, el placer siempre, siempre es nuestro. I'd rather live in his world than live without him.